Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, para alivio de todos tus fans, aquí estás nuevamente en tu columna. Te escuchamos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bueno, yo bien, bárbaro. Agradezco mucho toda esa muestra de afecto. La verdad. Te agradezco mucho, sinceramente. Se ha aportado un montón, así que te quieren bien. Bueno, mira, me olvidé de contarles en la primera hora, primero, que el temporal, por suerte, por lo menos en esta zona, no generó daños importantes. Algunos árboles cayeron.
Buenísimo.
Cayeron sobre algunas líneas de transmisión eléctrica también, generando algunos cortes momentáneos, pero
no fue más allá.
No hubo problema. No, el mayor problema hasta ahora es la cantidad de arena que voló sobre la rambla, que bueno, están intentando quitarla hasta ahora, ¿no?
Bueno, está bueno.
Es lo de siempre, digamos.
Que te refirieras a eso porque era uno de los departamentos que se podía ver más afectado junto
a Rocha.
Sí,
claro, sopló bastante, bastante. Hubo momentos de racha hasta 100 kilómetros a la hora y además lluvia intensa, ¿viste? Estaba bien desagradable, estuvo la noche. Pero está, por suerte, ahora brilla el sol. Ningún otro problema.
Muy bien.
Bueno, a ver, poca bolilla se le dio a la interpelación de ayer, ¿no?
Tal cual, a tal punto que el tema de los mails pasó a tener un lugar preponderante.
Todo el mundo se rió del tema de los mails. Pero el tema de los mails, ahora, por alguna cosa que te voy a contar ahora, tiene una singularidad, ¿no? Y es importante. Pero yo te quiero contar algunas cosas primero.
¿Cómo no?
Porque hay algo. A veces a mí me queda la sensación que hay gente que se está riendo de nosotros, digo. Creo que la ministra María Julia de Muñoz se está riendo de nosotros, ¿no?
Sí.
Porque se defiende lo indefendible. Todo el mundo sabe en este país, porque ya no se puede tapar el sol con un dedo, que el estado de la educación es lamentable.
Sí.
Lo sabe todo el mundo, digamos.
Es.
Ya no hay que insistir sobre esto, ¿no?
Desastroso.
Cada uno podrá tener razón en defender lo que quiera defender, digamos, pero esto
no
lo sabemos.
Sí.
Ahora, hay otras cosas que no sabemos y que estamos descubriendo ahora también, porque en realidad, capaz que tú recuerdas, la mayoría de los oyentes no, porque fue justo cuando tuvimos algunos problemas con la web, ¿te acordás? Al principio de año, y entonces esos informes no quedaron colgados y no tuvieron demasiada trascendencia, digamos, para que otra gente los pudiera escuchar, los que no pudieron escuchar la columna, no pudieron escuchar más, pero lo vamos a reiterar ahora a propósito de cómo funcionan algunas dependencias del MEC, ¿no?
Sí.
Que la única repercusión que tuvo en ese momento fue una desesperación interna para saber quién había sido el traidor que nos había pasado esa información, no hubo otra repercusión.
Sí.
Bueno, yo supongo que los datos que te voy a dar ahora van a generar otro terremoto en la interna del MEC, y espero que lo generen, y que se sumen a la investigación interna que la ministra debería hacer por los mails eso, ¿no?
Claro.
Mira, dos datos. Al director de Educación Superior, Ronnie Corbo, responsable del área de Educación Superior, se le inició hace un tiempo, cuando estaba allí Juan Pedro Mir como director de Educación del MEC, y por su orden, un sumario por malversación de gastos de un proyecto con estudiantes cubanos.
Mira.
La abogada sumariante declaró que había ocurrido una falta grave. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Disculpen esa muletilla, está claro, porque alguien me lo ha cuestionado también. Pero lo digo para enfatizar, ¿no?
Sí, está bien.
¿Cuál fue la sanción? La ministra lo suspendió 2 días y sigue ahí. Glenda Rondán, esto es muy importante porque lo que voy a contar después tiene que ver con la labor de Glenda Rondán. Glenda Rondán, directora de los centros MEC, no rindió cuentas por gastos de $100,000. Por eso despidieron a Jorge Papadopoulos, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, que reclamaba se rindieran cuentas de esos gastos. $100,000.
$100,000. Es una teca, ¿eh?
Ahora, ayer una de las cosas que se señaló durante la interpelación por parte de Mier es que hay un crecimiento de 53.000 a 84.000 vínculos funcionales en la ANEP, ¿no? En los últimos 10 años. 53.000 a 84.000. O sea, tenemos
sobredosis.
31.000 funcionarios más.
Hay sobredosis.
Bien. Mira, fuentes del MEC, fuentes, importantes fuentes del MEC, me señalaban que un tema nada menor tiene que ver con la forma en que se dirige el MEC y es una gran cantidad de contratos de funcionarios que se dan por horas docentes, ¿no? Así se llama al tipo de contrato precario, renovable año a año por exclusiva decisión del jerarca, que establece que si el funcionario no se ajusta a las medidas establecidas, directamente es echado. Esas horas docentes estaban pensadas en un principio para actividades educativas de los proyectos, que son año a año, pero se han mantenido como forma de pagar a todo tipo de actividades, en educación y en cultura. Esto genera un conflicto permanente con el sindicato y con el sindicato de funcionarios del MEC, ¿no? Por ejemplo, un dato, el área de primera infancia, dependiente de la Dirección de Educación antes y ahora bajo la égida de un asesor directo de la ministra como es Juan Mila, hizo una reestructura total de las supervisoras de jardines privados y de un plumazo, en diciembre del 2015, echó a la casi totalidad de esas funcionarias. Y lo pudo hacer porque eran horas docentes contratadas. Este tipo de contratación son las que quisieron regular Jorge Papadopoulos y el exdirector de Recursos Humanos Bernardo Salas, también removido del cargo. Sí. Pero se trata de una forma de controlar la estructura, así que no se hizo. Sí. Es por eso que no sorprende, reitero, que desde el área de comunicaciones se hagan obscenos llamados como el que ustedes denunciaron ayer, ¿no? Uh-huh. Lo hacen porque saben que en la red de comunicación, integrada por la gente de los centros MEC, de Usina de la Cultura, de cada uno de los proyectos diarios de ese ministerio, es funcional al dictado central. Porque si no, y tienen que comprar gallito el domingo.
Y sí, claro.
Entonces, una tarea que tenemos pendiente ahora, y que lo vamos a hacer, es averiguar qué porcentaje de los contratos siguen siendo por horas docentes y sin por otros mecanismos precarios de contratación. Yo creo que en esto el sindicato tiene mucho para decir, porque en realidad, obviamente, los sindicatos de la educación parecen ser los malos de toda esta película, ¿no? Son los culpables del mal funcionamiento de la de la educación, así lo han señalado las autoridades, ¿no?
Sí, sí.
Y lo señala la oposición también.
Sí, sí.
Ahora, cuando vos ves que los sindicatos, digamos, por una cuestión obvia, ¿no? Está en su propio origen, tiene la obligación de defender a sus afiliados y te encontrás con esto, digamos, entonces empezás a entender otra punta de esta historia, ¿no? Pues bien, veamos lo que pasa con los centros MEC. De esto, reitero, ya habíamos hablado el 2 de enero pasado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Pero la única repercusión que hubo fue intentar descubrir al traidor que nos proporcionó este informe. Todo sigue igual.
Sí, claro.
Tan igual sigue, que hay artistas contratados que hace más de 10 meses no han podido cobrar. Porque la señora Glenda Rondán desvió esos recursos. Y cuenta con algunas colaboraciones, ha señalado con nombre y apellido alguna actriz muy importante que trabaja bajo su égida también, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros en ese periodo recibimos un documento de funcionarios, yo hablé con personas, están perfectamente identificadas, digamos, esto no, nosotros vamos a mantener la reserva de la fuente, pero no son secretas para nosotros, ¿está claro?
Claro, sí, sí.
Funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura que denunciaban irregularidades en la gestión de Glenda Roldán al frente de los centros MEC. Las mismas van desde el ingreso de personas a dedo hasta, y esto lo reitero, fue en enero, ¿no? Y esto continúa en mayo, hasta la, bueno, casi mayo, hasta la falta de pago de unos 300 contratos artísticos que aparentemente cobrarían ahora este mes, pero fueron contratados en agosto.
Ah, terrible, terrible.
El retraso de pago de contratos artísticos hoy en día es gigantesco, fruto del continuo cambio del poco personal de la administración y fruto de la utilización de esos recursos para otros fines definidos por la dirección de Rondán, como contrataciones de horas extras con docentes, gastos de encuentros, viáticos del equipo de dirección. Hoy en día hay aproximadamente 300 contratos artísticos retrasados en pagos en todo el país, decían nuestras fuentes, ¿no? Los funcionarios sostienen que el ingreso de Glenda Rondán a Centros MEC generó un aumento en la cantidad de asesores y secretarios a su alrededor, lugares de trabajo que se han cubierto sin concursos ni llamados, sino por contratación directa o pases en comisión. Agregan que en varios casos esos nuevos lugares de trabajo se están pagando con las horas docentes que originalmente en el presupuesto fueron creadas para pagar a los docentes y talleristas que se solicitaban desde el interior.
Qué mezcla de cosas, ¿eh?
Claro, porque, bueno, esto es mucho más complejo porque nos vamos a cansar de decir esto, ¿no? Pero o sea, los que nos han seguido permanentemente saben a qué nos referimos. Esto parece ser una constante patética en todo el Estado, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, ayer encontré una cosa fenomenal.
¿Qué encontraste?
Que me mandó una amiga, a propósito de alguien que estaba buscando... cuál era el programa ético del Frente Amplio, ¿no? Aprobado por el por esta fuerza política uh-huh. antes de ser gobierno, en el año 2004. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar algún día de eso. Te lo voy a pasar después para que se revise.
Me
pero
imagino.
De verdad, alguien lo guardó tan bien que nadie lo vio más.
Claro, claro.
Está claro, y nadie lo vio más.
Sus razones a detener para no ver.
Bueno, yo, bien, cada uno podrá entender lo que quiera, pero quiero decir, hay una constante en el Estado, ¿no? Primero, la defensa corporativa de los amigos.
Sí, sí.
Porque ya ni de los compañeros se habla, de los amigos, porque ahí hay gente que ni, no sabe de dónde viene, ¿no? Uh-huh. De los amigos, uh-huh. de los que conforman la cúpula del poder.
Sí, sí.
Que son aquellos sumisos a cualquier directiva. Hay que hacer esto, ya no se discute más. Y no se discute más por dos razones. La primera, porque si te opones a alguien, tenés la muerte civil,
la muerte civil
y política decretada.
Sos boleta, claro.
Sos boleta. Uh-huh. Sos boleta política, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Claro,
sí,
bien. Sí. Aclaremos el tema.
Sí, por si las dudas.
Que no haya duda.
Sí, está bien.
Y luego, porque hay otra cosa que es muy interesante. Vos vas todos los meses, metés una tarjetita en un cajero y sacás 50, 70, 80 lucas, ¿viste? Mm. Y entonces, eso le cambió la cabeza a todo el mundo. Mm. Ya no hay que discutir nada, porque por esas 50, que no las van a conseguir en otro laburo, si tienen que agarrar para las 8 horas, no los van a conseguir.
No.
Entonces la gente se calla. Uh-huh. Y se dejó de pelear por principio, porque hay gente muy capaz, hay gente muy interesante, muy inteligente. Pero, viste, llega un momento en que a todo el mundo se le plantea esa cruz de caminos, ¿no?
Sí.
Ese crossroads.
Sí, sí.
¿Qué hago? ¿Defiendo mis intereses o los intereses del colectivo? Y cuando ya no encontrás apoyo para la defensa de los intereses del colectivo, la gente se termina rindiendo y justo es reconocerlo. A veces hay que entenderlo también, porque ¿qué haces?
Sí, sí.
Cuando te ponen esa disyuntiva, ahora lo patético es que te hayan puesto en esa disyuntiva. Eso es lo realmente patético, eso es lo que tienen que hacerse cargo.
Sí, sí.
Si bien esto no es una cosa que haya ocurrido ahora, es una cosa bastante vieja en la estructura del Estado uruguayo,
claro.
Es bastante vieja.
Sí, es endémico esto, sí.
Esto es endémico, esto sí, es un problema de la construcción de este Estado,
tal
¿no?
Como
este Estado se construyó en base al amiguismo, en base a la recomendación y no en base a la capacidad.
La tarjetita.
Bueno, eso efectivamente. Esa lluvia trajeron estos lodos, digámoslo así,
algo,
¿no? En términos históricos.
Sí, sí.
Veamos lo que pasa con los centros MEC, que era lo que agregaba este informe que nos proporcionaban funcionarios del MEC, ¿no?
Uh-huh.
La dirección de centros MEC consiste en una red de espacios del Ministerio de Educación y Cultura desarrollados en sociedad con gobiernos locales, departamentales y con Antel, entre otros, los cuales funcionan como espacios de construcción de ciudadanía, decían los principios, y puntos de encuentro entre los vecinos de cada localidad, las intendencias, los municipios, distintas organizaciones sociales y los trabajadores del ministerio.
Sí, sí.
Hoy en día son 126 centros MEC, que yo no sé si funcionan todos, ¿no?
Sí, yo tampoco.
Esto es lo que decían los funcionarios. Estoy mencionando este informe, nosotros lo recibimos en diciembre del año pasado, ¿no? 126 centros MEC instalados en las capitales departamentales del interior del país y en localidades que tienen más de 400 habitantes. La finalidad, más allá del discurso político, era la aplicación del Plan Nacional de Alfabetización Digital,
uh-huh.
Porque allí, entre los objetivos específicos, se encontraba el dar elementos para el desarrollo de competencias básicas que le permitiera a los participantes de los talleres obtener información, realizar trámites, comunicarse y participar a través de la red, y en otras palabras, poder ser parte de la sociedad digital.
Uh-huh.
Bien, la instalación de cada centro MEC se rige por un acuerdo multipartito firmado por el MEC ante la intendencia de cada lugar, donde el MEC se compromete a aportar las horas docentes, el mobiliario, los insumos bibliográficos para el Plan Nacional de Alfabetización Digital y la inversión necesaria para los proyectos, actividades y procesos culturales creados en conjunto con la comunidad. Antel se comprometía a aportar las computadoras y acceso libre de internet, las intendencias se comprometían a brindar local, los suministros de agua, luz y el personal necesario para la atención del local. La idea original de estos centros MEC pertenecía al ex director nacional de cultura Luis Mardones. El primer equipo directivo estuvo compuesto por Roberto Elizalde y Karina Costa, pero con la llegada de María Julia Muñoz, la dirección de Centros MEC pasó a ejercer Glenda Rondán, y como su adjunto Fernando González, que fue, era un gerente de eventos y director de turismo de la Intendencia Municipal de Montevideo, bastante cuestionado por sus actividades vinculadas al carnaval, ¿no? Ajá. Contratos y toda la historia. Sí, sí. Bueno, en realidad, yo pregunté aquí en Maldonado a propósito de cómo funcionaban los centros MEC en relación a la a cómo era la vinculación con la Intendencia, ¿no? Y a mí lo que me dijeron acá es que eran dos cosas totalmente diferentes. Sí, no tenían ninguna vinculación, por ejemplo, con la Dirección de Cultura Departamental. O sea, funcionaban como un ente autárquico. Cada uno hacía lo que quería.
Independientemente, sí.
Independiente, o sea, era seguir superponiendo tareas.
Claro.
Porque hubiera sido mucho más lógico, que todo esto se firmara un acuerdo con la Intendencia aportara locales como ahora, los funcionarios como ahora, ante la aportada a computadoras y un seguimiento más directo. Necesitábamos todos los otros funcionarios que se crearon para este cargo, ¿entendés?
Sí, sí, claro.
Ni todo el dinero que se gastó para esto.
Claro.
Pero bien, de hecho, no hay ningún vínculo entre la Intendencia y los centros MEC más allá de estas cuestiones de infraestructura que se han señalado, ¿no? Y que en realidad tiene problemas también, porque teóricamente, según este informe, cada centro MEC debía contar con un parque informático de 5 computadoras, un escáner, impresora, de conexión a Internet. Pero la situación actual de este parque informático está en situación grave, reitero, este informe es de diciembre del 2016. Computadoras que en algunos casos no se recambiaron en 8 años de uso. O sea, todavía tiene el Windows 3.1. Sí, ¿te acordás del 3.1?
Sí, claro, sí. Claro.
El negrito aquel, sí, tan lindo, cómo lo extraño, ¿no? Era lindo, de verdad. Porque todos aprendimos con él, ¿no?
Sí, pero ahora te va a funcionar un poco mal, ¿eh?
Y vas a tener problemas, sí, muchos problemas. Pero bueno, está. Sí. 8 años atrás, yo qué sé.
Sí, sí.
¿Qué sistema usaríamos? El 98 usaríamos, 3 años atrás, yo qué sé, no sé, bueno.
Sí, sí.
Tampoco hay mantenimiento. El servicio es muy lento y burocrático. Porque el service solo se hace en Montevideo, por lo cual hay que enviar los equipos a Montevideo. Las conexiones a Internet son casi inexistentes. Fíjate que vos tenés problemas todos los días con tu conexión, ¿no?
Sí, sí.
Todos los días tenés problemas, porque sí, hay cosas obvias. Uno ya sabe que, por ejemplo, cuando tenés problemas hay que resetear el modem y volver ahí, en todo caso, lo que tenés que volver a encender la computadora, ¿viste? Resetear la compu, yo qué sé.
Sí, sí.
Pero las personas que van al centro MEC, o los funcionarios que están en el centro MEC, no tienen idea de eso. Si cayó la conexión, se cayó. Ya está, y no funciona, y no hay quien la resuelva, ¿no? Se hacen los reclamos en Antel, pero no hay soluciones. Claro, yo no creo que Antel tenga un funcionario en cada departamento para atender esto, ¿no? Obviamente, esta situación, dice ya el informe, es casi permanente por más de un año en algunas localidades, sobre todo las más alejadas, las capitales departamentales. Yo me imagino un pueblito de 400 habitantes,
perdido,
405, sí, ponele, porque tiene que tener más de 400, ¿no? 405 habitantes, y esperando allí las personas mayores, que sobre todo son los que van, porque los pibes se vinculan más rápidamente con la tecnología, ¿no? Las personas mayores son las que tienen más dificultades, y bueno, tampoco, no tienen acceso. Tendrán su tablet como jubilado, pero no van a tener acceso a Internet porque no aprendieron a manejarla, ¿no? Bien, los edificios, que en este caso son responsables de la Intendencia, están en diferentes situaciones, y esto depende de la voluntad de cada Intendencia. En los casos son muy buenos locales, accesibles, visibles, con mantenimiento, con limpieza, pero según decía este informe, la gran mayoría de locales le daban lo que descartaban, ¿viste? La piecita que sobraba por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Locales pequeños, sin condiciones necesarias para el funcionamiento de las computadoras, imagínate.
Sí, sí,
extremo calor en verano,
claro,
mucha humedad en invierno, ¿no?
Claro.
Lugares no visibles para los ciudadanos, sin mantenimiento y ni limpieza.
Sí, sí.
O sea, según me dijeron acá en Maldonado, se ocupaban de mantenerlo, ¿no? De tratar de dar estos servicios, pero seguramente debe haber otros lugares. Capaz que hay Intendencia que ni tienen idea que hay Centro MEC en su lugar porque
es
no
probable.
Tienen vinculación, ¿no?
Es probable, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, las denuncias son muy amplias, pero es cierto, esta denuncia apuntaba concretamente a la señora Glenda Rondán, que es la que cambió el eje de creación de los procesos educativos y culturales en conjunto entre los coordinadores territoriales y la dirección central, ¿no?
Sí, sí.
Y esto ha ido en detrimento de la creación de esos procesos que supieron darle visibilidad nacional a situaciones locales determinadas y el acceso de experiencias culturales metropolitanas a los confines del territorio nacional.
Sí.
De verdad, lo que plantea este informe es muy grave porque uno termina preguntándose, que es la pregunta que yo me hago y seguramente la que se está preguntando, la que se está haciendo todo el mundo ahora que nos escucha, menos Glenda Roldán y la ministra María Julia Moreno.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Cuál es el expertizaje de la señora Glenda Roldán en el área cultural?
Ah, eso es una pregunta del millón.
O sea, ¿alcanza con haber sido integrante del Partido Colorado y un día decir voy a votar al Frente Amplio para ya tener un cargo de jerarquía?
Es el enigma de la semana.
Parece que a mucha gente le alcanzó con eso.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, este parece ser un caso.
Uh-huh.
Este parece ser un caso. Sin hablar de esas situaciones graves, yo digo, esas situaciones graves que están consignadas aquí y que además... Quiero reiterar el concepto, porque esto, esta información me fue proporcionada por una fuente muy calificada, ¿no?
Sí, sí.
Yo espero que algún día el Ministerio hable de esto, ¿no?
Claro.
La señora Glenda Roldán no rindió cuentas por gasto de $100,000. Y vale, por eso expulsaron a Jorge Papadopoulos, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura. Y reitero, porque todos escuchamos en esos días, de que efectivamente esta fue... digamos, como la versión circulante, ¿no?
Uh-huh.
¿Te acordás que se habló de un viaje a la República Argentina?
Que
había toda una historia ahí de que Papadopoulos no quería pagar ese viaje, yo qué sé qué historia. Bueno, parece que la cosa era bastante más compleja. De verdad, esto exige muchas respuestas. No las que se dieron ayer.
Sí.
No las que se dieron ayer.
Eso
y uno tiene que empezar a preocuparse muchísimo por estas cosas. Muchísimo por estas cosas. Porque estamos hablando de nuestros recursos y en definitiva estamos hablando de... sobre todo el futuro de la cultura, porque está claro, ya Muñoz lo ha dicho más de una vez, pero está claro que el Ministerio con la Educación no tiene nada que ver, es como un eufemismo que digan Ministerio de Educación y Cultura, porque con la Educación, ni ahí, porque la ANEP es un organismo descentralizado, ¿no? Que es la que establece, o sea, una cosa increíble que este país no se establezca claramente, pero así ha funcionado, y nunca hubo una crisis hasta ese momento.
Claro.
Lo cierto es que verdaderamente... el área de cultura, por lo menos creo que le queda al Ministerio, está dirigida de esta forma. Y seguramente, esto que no le debe gustar nada a la ministra Muñoz, yo lo lamento, pero ella tiene todos los documentos a su alcance como para corroborar que lo que estamos señalando es cierto.
Tal cual, Carlitos. Muy bien, bueno, reseteamos, así que nos volvemos a reencontrar mañana, ¿eh?
Bueno, les mando un abrazo grande a todos y gracias por el aguante.
Qué bien que te sale la voz ahora que estuviste unos días sin fumar. Qué bien.
A mí, yo lo que estoy a punto es de... porque estuve aprendiendo con Juan. Me gustó Juan, sí. Juan Coreano.
Tonyang.
Me parece que Tonyang debería tener un espacio propio. Claro. Podría comentar noticias en coreano.
Sí, sabe hacerlo. Bueno, cuídate, cuídate, sí, cuídate que está bárbaro.
Un abrazo grande, hasta mañana. Un saludo grande a todos.